retroceda. No hay suficiente camino para alcanzar 88 millas.
Camino. A donde vamos no necesitamos caminos.
Bueno, querido.
Bueno, querida.
Let's do this.
Bienvenides, bienvenidas y bienvenidos al segundo episodio de El Llamado a la Aventura. Mi nombre es Natalia Tito y me acompaña mi amigo Axel Gaiviso, el hombre más preparado para el apocalipsis zombie. Hola, Axel.
¿Cómo estás, Nati? ¿Todo bien?
Mirá, joya. Entrando en el mejor momento del año, que es el invierno. Esto es irónico. Lo odio con todo mi ser. Pero bueno, acá.
Seguimos en el 2020, ¿no?
Seguimos en el 2020. Ya no vamos a decir qué día de cuarentena, porque ¿para qué?
Sigue la alerta roja para viajeros del tiempo. No vengan, este año sigue siendo el peor, ¿eh?
O, en todo caso, si vienen del futuro y nos pueden contar un toque en qué momento salimos de este bardo, como para tener un organigrama un poco más claro de qué proyectar, qué hacer, qué no.
Sobre todo porque extrañamos un poco ir al cine, ir a tomar una birra, ir a pasear.
Total, esa es la data.
Yo quería arrancar, si me permitís, agradeciéndole a todos y todas y todes los que nos escribieron por todos lados, por todos los medios posibles, por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, por TikTok, por Twitter, por Tinder, por todos lados.
TikTok.
Nos felicitaron por el hermoso primer episodio que hicimos. La verdad que estamos muy, muy contentos con esa situación, así que les agradecemos y esperamos que este y los futuros les gusten igual. Y bueno, después pasen el CBU que les vamos a ir transfiriendo la plata a cada uno.
Es mucha presión para una autoexigente como yo, pero bueno, esperemos estar a la altura de tan buenos comentarios y tanto cariño que hemos recibido estos días, así que muchas gracias.
Bueno, ¿qué hacemos hoy, Nati? ¿Qué vamos a hablar?
Bueno, dimos un par de vueltas a este tema, como a todos, y llegamos a la conclusión de que ameritaba, en este hermoso episodio número 2, hablar un poquito del nombre del podcast, ¿no, Axel?
Un nombre que bastante nos costó encontrar, ¿no?
Exactamente. Tuvimos miles de opciones, algunas muy largas, algunas muy cortas, algunas ya usadas, otras que no nos convencían, unas que me gustaban a mí y a él no, y otras que le gustaban a él y a mí no. Y en ese ping-pong, que es encontrarle un nombre para una cosa, apareció el llamado a la aventura. ¿Y qué es el llamado a la aventura? El llamado a la aventura forma parte de algo que se llama el camino del héroe.
¡Chan!
Y el camino del héroe es algo que nos gusta mucho porque involucra a héroes, ¿no? Los héroes siempre están bien.
Siempre son bienvenidos.
Siempre son bienvenidos, exactamente. Básicamente lo que dice es un estudio hecho por un antropólogo, Joseph Campbell, que evaluó un montón de relatos a lo largo de la historia de la humanidad que repiten un patrón para la construcción de un héroe. Y el llamado a la aventura es uno de los pasos que tiene que atravesar el héroe para convertirse en tal.
Nota al pie, no es nada nuevo, sino que ya viene de hace muchos, muchísimos, muchísimos años atrás. Se puede ver en diversas religiones, inclusive.
No vamos a hablar del camino del héroe en este episodio. Seguramente será en algún otro episodio del futuro, porque siempre está lindo hablar de eso. Pero sí vamos a hablar del llamado a la aventura. Siempre arrancan con el héroe en un espacio que le es común, lo que se denomina el mundo ordinario, y se produce el llamado a la aventura, es decir, algo sucede que llama al héroe a arrancar su camino y luego va a tener una serie de pasos en donde va a encontrarse con un mentor, en donde probablemente no quiera aceptar esa llamada, en donde tenga que abandonar su mundo ordinario y entrar en otro. Luego vamos a tener pruebas, aliados, enemigos, es decir, el héroe tiene que aprender cosas, tiene que enfrentarse a cosas para ir formándose. Y eso lo va a acercar hacia sus desafíos más profundos que va a tener que poder enfrentar. Y eso le va a traer recompensas. Y el héroe va a volver a su origen, puede ser simbólico, pero va a volver transformado. Queríamos hablar en este capítulo de qué pasa en ese llamado a la aventura, qué es lo que suele pasar, qué oportunidad se le presenta al héroe y cómo se transforma en el final.
Básicamente está bueno también aclarar que el viaje del héroe no solo implica un viaje físico hacia de un punto A a un punto B, sino también un viaje de introspección, un viaje espiritual, si quiere, en donde el héroe también se va a transformar psicológica y espiritualmente, digamos, para volver mejorado, por así decirlo.
Exacto, perfecto.
También está bueno decir que muchas veces el héroe está en su mundo ordinario con una pulsión interna de una aventura. O sea, el héroe está esperando que suceda algo. Puede ser conseguir algo, un objeto, una meta, una profesión. pero el llamado que reciba de esa aventura va a ser muy superior a lo que él estaba esperando y por lo general lo va a asustar, le va a dar miedo y le va a generar rechazo, ¿no? Eso está bueno también pensarlo.
Exacto.
Básicamente porque si el llamado a una gran aventura le cayera a un oficinista que está muy contento en su oficina, con un café y un diario en la mano, sería bastante contraproducente y posiblemente no vaya a ningún lado. Lo que hace falta es alguien que ya sea un héroe de por sí y simplemente esté esperando la oportunidad adecuada.
Exactamente. Y esto, obviamente, si bien se puede rastrear en un montón de relatos de diferente índole, vamos a hablar de películas hoy, pero puede ser en series también o en ficciones varias, en los grandes relatos épicos o de aventuras, digamos que ya tienen como una base que te lo trae más facilitado. Entonces, ¿cuáles son esos héroes que nos marcaron a todos nosotros? Digo, ¿cuál fue su llamado? ¿Qué es lo que les pasó? Y de eso elegimos a varios de nuestros favoritos y algunos muy populares como para recorrer esos llamados a la aventura. Un poco también porque hacer esto para nosotros es como un llamado a la aventura y estamos haciendo el camino de la aventura del podcast.
Sí, sí, salir de la zona de confort, de hacer lo que hacemos siempre para hacer algo mucho más osado y aventuresco, si quiere, que lo que hacemos todos los días.
Eso no significa que vayamos a convertirnos en héroes, la verdad que...
puede fallar.
Pero bueno, eso era un homenaje, el título del podcast es un homenaje a nuestros héroes favoritos y su camino del héroe y su llamado a la aventura.
Porque el cine se trata un poco de eso, ¿no? De ver en una pantalla lo que nosotros querríamos ser y por cuestiones de límites de la realidad no podemos ser. Léase viajar en naves espaciales, ir a un colegio de magia, viajar en el tiempo, etcétera, etcétera.
Exactamente. El héroe viene a ser como esa figura idealizada y que salva el mundo que todos quisiéramos vivir esa aventura de alguna manera.
Así que bueno, ¿y cómo vemos esto reflejado en los héroes que más nos gustan a nosotros?
Vamos a hablar de 6 héroes en este episodio y recomendación, si no vieron las películas que mencionamos, pongan pausa, vean la película y vuelvan porque...
hay spoilers.
Sí, ni siquiera me preocupa tanto el spoiler que vamos a hablar solo del principio de la película entre comillas, sino porque la escena o el momento está bueno como tenerlo fresco. Pero seguramente todo el mundo vio todas las películas que vamos a mencionar porque son clásicos del cine.
Sí, ninguna salió ayer, así que si no la vieron, hay que pensar un par de cosas. ¿Sí?
Y vamos a arrancar por el héroe indiscutido del mundo mundial y de una galaxia muy, muy lejana.
Hace mucho, mucho tiempo, ¿no?
Sí, hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, surgía...
¿Batman?
No es Batman.
No, pensé que era Batman.
No es Batman. No está Batman en esta lista. Podemos discutirlo en otro momento. No, me cortaste el clima, Axel. Estábamos hablando de una galaxia muy, muy lejana. ¿Quién está en una galaxia muy, muy, muy lejana? Ahí juntando polvo en un planeta muy complicadamente seco y sin agua.
En un planeta que es un desarmadero gigante, digamos.
Solo hay mugre y chatarra y no mucho más. ¿Quién? Él. El enorme. El señor.
El único.
El único.
Inigualable.
El inigualable Luke Skywalker. Le mando un besito a mi hermano para este momento. Para los que no saben quién es, vayan a Wikipedia ya mismo. Es el protagonista de Star Wars. Todo el mundo por ahí ya está familiarizado con el héroe, ¿no? El salvador, el que se convierte. Pero vamos a reconstruir un poquito su origen. Luke se nos presenta como un joven con ambiciones en un planeta que poco tiene para ofrecer, que vive con sus tíos y que está ahí más o menos cómodo en lo que hace, a pesar de que tiene un anhelo, que es convertirse en piloto, y que siempre le dicen que mejore en otro momento, que mejore en otro momento, hasta que...
¿Qué pasa?
Pasa uno de los mejores momentos del cine y más replicado de la historia, que es la aparición de esos chatarreros a los que él le compra el famoso R2-D2 y que tiene este androide un mensaje holograma trabado en su...
en su disco duro, digamos.
Sí, en su memoria, en el hard sheet, ¿verdad? En la RAM, que le dice la famosa frase de "Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope." Es decir, literalmente a Luke Skywalker, un droide que acaba de comprar casi accidentalmente, le tira una frase que le pide ayuda y ese momento, esa situación, se constituye como el llamado a la aventura. Y la llamada a la aventura es porque él decide contestar esa pregunta. O por lo menos se hace una... Se interroga a sí mismo sobre quién es esta figura, que es una mujer, pidiendo ayuda a una figura que él no sabe quién es, pero puede sospechar quién es Kenobi porque conoce a alguien. Entonces ahí aparece el llamado a la aventura de Luke Skywalker y ahí arranca todo.
Uno de los llamados a aventura más claros que hemos visto en el cine.
Exactamente, y eso sucede, entre otras cosas, porque el amigo George Lucas estaba bastante obsesionado con el camino del héroe y el análisis que había hecho Campbell sobre los relatos históricos y se asesoró con el mismísimo Campbell a la hora de armar el guión de Star Wars para cerciorarse de que Luke Skywalker haga todos los pasos del camino del héroe. Entonces está como muy, muy chequeado esta data. Y lo que sucede después, como decíamos antes, muchas veces el héroe rechaza su llamado o está incómodo en esa situación o no sabe muy bien qué hacer. Una vez que encuentra finalmente a Obi-Wan Kenobi, Obi-Wan Kenobi le explica más o menos la situación y le dice que necesita que lo ayude, él le dice que no. De repente algo se le produce emocionalmente que es demasiado, irse a salvar a alguien, a otro planeta. Si bien él se quiere ir, quiere ser piloto, esto le parece demasiado. Lo que sucede ahí es que el personaje de Luke Skywalker, sin quererlo, digamos, está destinado. Está destinado, como decía en el texto anterior, a grandes cosas y se va a convertir en aquel que venga a equilibrar la fuerza, esa cosa abstracta que nos gobierna a todos los seres. Ese anhelo que él tiene por algo más se va a ver cumplido cuando él logra efectivamente salir del planeta, seguir ese llamado y transformarse en, bueno, un Jedi tranca que recupera el equilibrio y destruye el imperio nada más y nada menos. Bien, ¿qué más tenemos en nuestra hermosa lista de grandes héroes?
Y tenemos a otro que a nosotros dos nos gusta un poquito, que es un poquito popular, capaz la gente ha escuchado hablar de él, que es un señor, un muchacho llamado Harry Potter. ¿Harry Potter quién es? Por si alguno no estuvo en este planeta los últimos 20 y pico de años, tranqui. Harry era un muchacho que desde chico vive con sus tíos y su primo, porque no tiene a sus padres, es en ese sentido es huérfano. Él no sabe bien qué es lo que pasó, le han dicho que sus padres murieron en un accidente de auto, algo un poco ambiguo. Por lo cual él vive con sus tíos. Sus tíos, entre paréntesis, bastante maltratadores, obligándolo a vivir en un armario bajo unas escaleras y teniendo una vida bastante triste en ese sentido. ¿Pero qué pasa, Nati, un día? ¿Qué es lo que pasa?
¿Qué pasa, Axel? ¿Qué le pasa a Harry Potter?
Un día le llega una carta por correo y uno dirá, es una factura que tiene que pagar.
¿Te imaginas? Lo único que le falta al pobre Harry que le hagan pagar la factura de luz.
¿Una factura de Edenor muy cara y muy inflada? No. ¿Una invitación para un 15, para un casamiento? Tampoco. Es una carta que él no puede llegar a leer porque los tíos la interceptan y le impiden que termine la lectura. Pero misteriosamente la carta sigue llegando exactamente igual una y otra vez hasta que llega en formato de torbellino, literalmente, le inunda la casa e igualmente no llega a leerla. Y eventualmente viene un mensajero, un tipo muy grandote, de un aspecto muy raro, a darle la carta en persona, donde finalmente él puede leerla y enterarse de que él es y siempre ha sido un hechicero, un niño mágico, que él tiene magia y que sus padres también la tenían y que nunca se lo han dicho.
Eres un mago, Harry.
Nota al pie de que Luke y Harry ambos viven con sus tíos porque sus padres son héroes trágicos.
Totalmente.
Por distintas razones.
Entonces este muchacho que lo único que esperaba era capaz algún día conseguir un laburito y irse de esa casa y alquilar un monoambiente quizás, de repente va a emprender una gran, gran, grandiosa, para mí una de las más grandes aventuras de la historia, en un castillo donde va a aprender a dominar esos poderes de magia y hechicería con un montón de personajes de lo más variopintos. Y también, esto lo voy a decir brevemente para no extenderme, va a descubrir que sus padres fueron asesinados y que ese asesino, que vendría a ser como un Hitler de la magia, parece haber desaparecido, pero un poco no. Un poco sigue acechando y podría llegar a pasar cosas en el futuro y él podría llegar a haberse involucrado.
Lo que sucede con Harry, además, es que él es un personaje que tiene un anhelo, pero que no sabe bien cuál es, porque tiene vedada la información sobre su vida. Igual que Luke, que tampoco sabe bien el origen de su vida ni lo que le ocultan sus tíos, o sea, en ese sentido se parecen mucho, que de alguna manera es un interrogante no del todo bien formulado. No nos olvidemos que Harry tiene 11 años cuando le llega la carta pero él ya sabe e intuye que hay algo raro con él. A él le pasan cosas raras cuando pierde los estribos, cuando está bajo una amenaza, cuando tiene una situación que no puede controlar. Y hay una pregunta ahí, muy en el inconsciente, que viene a resolverse con esta afirmación, que es, mirá, tipo, a vos te ocultaron toda una parte de tu vida y este sos vos. Y eso es lo que se va a recontra revelar después, cuando es, él llega al colegio y es el niño que sobrevivió y se va a convertir otra vez en el tipo que viene a equilibrar la fuerza. Ah, no, me equivoqué de franquicia. Bueno, pero el concepto es el mismo. Nótese lo que veníamos diciendo de este patrón que se repite una y otra vez en grandes relatos heroicos. Cambia fuerza por magia y viene a ser lo mismo.
Otro link con la saga de Star Wars es que también el rechazo a la aventura pasa mucho más por el lado de los tíos, que son los que le impiden descubrir, no solo le impiden ver la carta, que sería anecdótico en un punto, sino le impiden conocer su verdad, conocer quién es realmente él, porque niegan a una parte de la familia de él, con él incluido, de su historia. Y el rechazo de él es muy, el rechazo de él, propiamente dicho, es muy corto. Él simplemente dice, yo no puedo ser un mago, yo solo soy, dice, solo Harry. A lo cual el guardián le responde, pero no te pasan cosas cuando estás asustado o enojado, que es lo que decía la compañera Natalia. Siempre hay algo latente dentro del personaje que lo hace ya ser un héroe desde mucho antes de que se presente el llamado a la aventura. Lo único que pasa después es que se potencia.
Y se revela, se le revela el camino para desarrollar su potencial, si lo querés.
Exactamente.
Bien, el siguiente héroe del que vamos a hablar no hace magia, no blande espadas de láser, no tiene superpoderes, no tiene plata.
Pero es un gran actor. No, tampoco.
A mí me gusta en esta película. Después podemos discutir todo, pero en esta película me parece que es maravilloso todo.
¿Es Estebanés?
No es Estebanés. Es un tipo común y corriente, con una simpleza que es adorable en muchos aspectos, y se convirtió en uno de los héroes populares del mundo, que yo creo que ni él se imaginó que le iba a ir tan bien con esta película. Estamos hablando del auténtico e único e inigualable Rocky Balboa. Sí, ahí.
Hay que hacer la música nosotros porque no se puede por copyright.
Claro, acá va Eye of the Tiger, pero no lo podemos poner porque nos van a venir a denunciar por los derechos y no tenemos presupuesto para pagarle a Sadaik por la jodita de poner ese tema ahora.
Imagínense el tema y alguna foto de Filadelfia, y ahí va todo el paquete.
Rocky, yo confieso que lo conozco hace muy poco. Vieron que hablamos en el capítulo 1 del vínculo emocional con los personajes. Bueno, es como eso, lo conocí hace poco a Rocky. Seguramente hay gente que me va a decir, pero ¿cómo? Y sí, a veces uno llega tarde a cosas.
No podemos abarcar todo, somos humanos.
Bueno, para empezar, su película, la película Rocky es espectacular, me parece hermosa. Tiene como todo un clima, un tono, como un montón de cuestiones que son muy buenas. Y estamos hablando de un tipo que está en sus 30.
30, sí, tiene 30 la película.
Y es un boxeador. Es un boxeador que ama pelear, pero que no le fue bien como boxeador. No le fue bien porque la vida, porque no tiene plata, porque no es un tipo ilustrado, porque las cartas no se le dieron, tenía talento pero no llegó y no ha podido destacarse, y pasa algo maravillosamente exótico, vamos a decir, que es que el campeón, Apollo Creed, lo ubica, no sé, buscando un rival, un potencial rival, lo ubica y decide desafiarlo.
Would you be interested in fighting Apollo Creed for the World Heavyweight Championship?
O sea, estamos en una situación en la que un tipo que es el campeón de boxeo, que nunca fue derrotado, noqueado y demás, que siempre gana, decide desafiar a este Rocky Balboa de Filadelfia, que es un don nadie.
El cemental italiano, ¿no?
Que le dicen el cemental italiano, a pelear por el título además, ¿no? Para pelear y ver qué onda. Y cuando le dicen a Rocky, un poco Rocky dice tipo, ¿qué? ¿Qué onda? O sea, este chabón es el mejor, yo lo vi, porque eso es lo que tiene el personaje de Rocky, que para mí es tan pregnante, que no se cree nada, que tiene una simpleza pero una claridad sobre el mundo que no se come ninguna, como, yo voy a pelear con este tipo, si no le gana a nadie, no hay chance. Pero la oferta es muy tentadora y él, que solo desea ser boxeador y que esa es su pulsión y que no pudo llegar a destacarse en ese universo, no puede. Si bien dice que no, acto seguido la oferta se vuelve demasiado tentadora y acepta, básicamente. Acepta sumergirse en esa situación y ver a dónde lo lleva. Y lo que sucede es que si bien Rocky no gana, porque es imposible que, no, que gane esa pelea, él gana, gana igual, porque gana para la gente, porque gana para sí mismo, porque él se propone un objetivo que es que no lo noqueen.
Lo que él le dice a la nave textualmente es, solamente me alcanza con que no me noquee en ningún momento, llegar al final en pie, eso es todo lo que pido a la vida.
Él pide eso y eso es lo que él se propone y eso es lo que logra y eso es lo que lo transforma en un héroe para el pueblo, para Filadelfia y para el mundo, si lo querés, porque le abre el camino de su carrera, le genera como una fama inesperada y eso le va a dar otras oportunidades en las subsiguientes películas que hay, porque claramente eso disparó una saga. Pero el tipo se propone algo muy sencillo y le cuesta muchísimo llegar a eso, pero lo logra. Entonces es un héroe completamente distinto. Él no cambia el mundo, no salva la magia, no equilibra la fuerza. Estamos hablando de una escala mucho más chica. Y sin embargo es un personaje que cumple y recorre ese camino del héroe. Y de hecho, ¿cuántos de ustedes, cuánta gente hay fanática de Rocky? Digo, no sé cuántas películas son, 1000.
Y siguen saliendo aparte.
Se merece su espacio el compañero Sylvester Stallone con esta actuación inolvidable y un montón de situaciones que han pasado a la posteridad de la cinematografía.
Sí, a mí me parecía muy interesante este ejemplo cuando lo charlamos en la pre, porque nos sirve para aclarar que el viaje del héroe, que suena tan épico, no aplica solamente para grandes héroes del espacio, del tiempo, de la magia y sarasasasa, sino que puede ser tranquilamente, como decía la compañera, una persona común y corriente que simplemente no tuvo la suerte, no tuvo la plata, porque en esta vida parecería que sin plata no llegas tan lejos quizás, pero se presenta esa gran oportunidad que al principio, aunque le dé miedo, termina aceptando. Termina aceptando y demostrándole, más que nada a él mismo, no tanto al mundo ni siquiera para mí, que él podía y que se puede, digamos, con ese heroísmo tan de barrio que lo caracteriza.
Exactamente. Es una película que además fue la película que lanzó a la fama a Stallone, que la escribió él.
Sí, eso es muy interesante porque, según dicen por ahí, él ya venía de hacer varios proyectos en los que no le había ido del todo bien y ya estaba un poco hinchado las guindas, bastante frustrado. Entonces él lo que dice es, bueno, ya fue, escribo algo yo y que sea lo que tenga que ser. Me parece muy simpático porque se puede ver inclusive ahí un paralelismo con lo que le pasa en la película al personaje.
Totalmente, es que es súper autorreferencial de alguna manera para él, porque él ya era un tipo más grande y fue como el momento de donde algo pasó, que se le alinearon los patos y se convirtió en la mega estrella que es. Pero el dato de que la película escribió él a mí me parece, no sé, en lo personal me parece muy lindo porque es esto, ¿no? Como su autorreferencia y su vida, uno podría analizarlo por ahí.
Hay mucho de su alma seguramente en el proyecto.
Totalmente. Y además, no es un dato menor, ganó el Oscar la película de ese año. Así que bueno, no queríamos dejar de mencionar un héroe como Rocky Balboa, que seguramente hay mucho fanático dando vuelta. Yo, como dije, lo conocí hace poco, pero me parece genial.
Bueno.
Bien.
¿Te parece seguimos con otra historia fantástica?
Sí, señor.
Porque somos dos nerds, básicamente. Había una vez en un mundo muy, muy lejano. Nada, mentira. En una tierra que se llama la Tierra Media, una comunidad de personitas muy chiquitas.
No tan chiquitas.
Más o menos. Que se llamaban hobbits. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de El Señor de los Anillos. Otra saga de libros espectacular, que si no la vieron, si no la leyeron, urgente también, pausen este video y vayan a ser felices y a leerlos, en donde se narra la historia de la Tierra Media, un mundo ficticio donde viven elfos, magos, hobbits, humanos, enanos y otras criaturas variopintas, en una supuesta paz, ¿no? Y vamos a hablar hoy del personaje de Frodo, un hobbit de la comarca, el espacio donde viven estas personas. Frodo es un muchacho de clase medio tirando alta, media alta, está tranquilo ahí, hasta que un día un amigo de él, un mago, aparece en la aldea, un mago llamado Gandalf, para ayudar a su tío, al tío de Frodo, con una fiesta de cumpleaños. En esa fiesta de cumpleaños, ¿qué pasa? Pasa que el tío de Frodo desaparece, literalmente desaparece, se evapora en el aire. Y 2 minutos después, este muchacho Frodo se entera de que existen en este mundo unos anillos de poder, unos anillos que se inventaron hace mucho, pero mucho tiempo, y que le dan a los portadores un poder espectacular, con el que puedes romper todo básicamente, Y existe un anillo que los domina a todos, ¿no? Y me acuerdo de esa frase, de ese poema, y un poco se me pone la piel de gallina. Pero bueno, hay un anillo que los domina a todos los demás, con el cual podés romper absolutamente todo y ser el más rey de todos los reyes. Y, oh casualidad de la vida, el anillo lo tenía su tío, que acaba de irse porque nada, se jubiló y bueno, tiene otras cosas que hacer. Se lo deja a él, para que lo cuide. Y hasta ahí todo zafaba. Pero ¿qué pasa? El verdadero villano de esta historia, una entidad del mal, llamada Sauron, que fue la creadora de los anillos, está comenzando a tomar poder en un país que queda muy, muy lejos de la comarca, muy, muy, pero muy lejos. Y si esa entidad llegase a recuperar su anillo, ahí se pudre todo, agárrate, no nos salva a nadie. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que agarrar ese anillo y llevarlo al único lugar de toda esta Tierra Media donde puede ser destruido.
Frodo, he must never find it.
Para colmo de manes, ese lugar queda exactamente al lado de la casa de este señor del mal. O sea, básicamente el viaje más peligroso que podría hacer una persona en este planeta, digamos, en ese planeta de ficción. Y el pobre Frodo, ¿qué hace cuando se entera de todo este quilombo?
Dice, no, dejá, todo bien, pero este quilombo no es para mí.
Déjame jugando a la play acá en casa, que yo estaba lo más campante. Y me tiran este fardo encima. Claro, pobre pibe se asusta. Si bien él es un aventurero en su mente, él siempre quiso salir de la comarca, conocer el mundo y viajar y etcétera, como cualquiera de nosotros, ¿no? En este momento de cuarentena, tampoco quería que le claven esta misión de la muerte.
Yo siempre pienso, y hace poco volví a ver, hace poco es literalmente la semana pasada, volví a ver todas las pelis de vuelta en un ataque del Señor de los Anillos que me dio.
Te llevó 14 horas mínimo.
Más o menos la vi como en 10 días separados, o sea, en cuotas.
En cuotas, sí.
Por lo menos las películas, yo los libros los he leído unas 5 o 6 veces, pero fue hace muchos años, no tienen ese espíritu. Pero las películas, la sensación que te da todo el tiempo es que lo recontra empernaron a Frodo.
Sí.
Sin parar.
Lo estafaron mal.
Pero él recibe el llamado a la aventura literal cuando el mago Gandalf llega y le dice te tenés que ir porque te van a venir a matar, básicamente, y no te queda otra, amigo. Entonces, básicamente lo empuja por la puerta y se tiene que ir. ¿Hacia dónde? Hacia donde sea. Después se va a materializar la aventura más concreta que describió Axel, pero en ese momento es tipo, y él acepta porque él tiene esa pulsión. Nota al pie, él también está siendo criado por su tío. Y es el tío el que le dice que fue un aventurero y entonces él tiene esa inspiración de seguir los pasos del tío de alguna manera.
Un poco lo lleva en la sangre, podemos decir.
Exactamente. Y Frodo arranca.
Hay otra cuestión. Nosotros, bueno, ya sabrán muchos, somos docentes de guión y siempre hablamos de que no hay casualidades, sino causalidades. ¿Y qué pasa en esta historia puntual? El anillo está diseñado para estar solamente con su dueño. Por lo cual afecta negativamente a los humanos, a los elfos, pero no tanto a los hobbits, porque son una raza casi desconocida. Entonces, oh casualidad, Frodo pertenece a esa raza y oh casualidad, por ahora, al menos al principio, parece ser la mejor opción para llevar el anillo y emprender esta supermisión. Así que pobre, básicamente, no le queda otra. Si bien en un momento él la acepta con dignidad y valentía y orgullo, al principio, pobrecito, se quiere matar, básicamente.
Sí, es por eso es gracioso cuando analizás la película de vuelta, porque él hace un camino a la aventura zarpado y bastante fallido en algunas cosas. No lo hace solo, porque se constituye un montón de gente a su alrededor para ayudarlo, pero el dato es que él tiene como una suerte de coraza resistente al poder maligno del anillo por un rato.
Por un rato.
Que hace que sea la persona indicada para poder llevar adelante esa misión. Es un poco como Harry Potter, que es el niño que sobrevivió. Harry Potter sobrevivió, pero era un bebé, él no tomó ninguna decisión. Le tiraron una profecía por la cabeza y es el que sobrevivió. Acá es un poco lo mismo, es como el pibe que va a poder resistir esto mejor porque algo pasa con ellos que resisten mejor la maldad.
Claro, lo que hace magnético a los personajes es que ellos saben que tienen ese plus, pero después en un momento se hacen cargo. Por ejemplo, Harry sobrevivió, pero algún día se tiene que hacer cargo de que es el elegido, no solo el niño que sobrevivió, sino pasar a una fase 2. Y en Frodo hay una escena que a mí me encanta, en la película se ve muy bien, que es que él lleva el anillo hasta un punto donde a él le dijeron que lo tenía que dejar, que era bastante cercano a su casa, pero después en una reunión donde se debate qué hacer con ese anillo, él se da cuenta que efectivamente no tiene otra salida que ser él el que lo siga llevando hasta el final del viaje. Y es súper gráfico, se ve las discusiones, se ven los pros, los contras de la situación, y él dice, no, bueno, yo soy yo, y lo acepta definitivamente. Me parece súper, súper lindo, súper poético, y como volvemos un poco al inicio, refleja que el viaje no es solo un desplazamiento físico, sino un viaje espiritual.
Bueno, de hecho, en este caso sí hay un desplazamiento físico concreto, pero digo, además se transforma el personaje constantemente y empieza a medir las dificultades del mundo. O sea, la característica de los hobbits es que están metidos como si fuera, no sé, en Nordelta y no supieran qué pasa alrededor del planeta. O sea, viven privilegiadamente aislados del resto de los problemas del mundo. Entonces lo que le pasa a Frodo de alguna manera es que empieza a ver todo lo otro, lo bueno y lo malo, la belleza y lo horrible y el sufrimiento.
De hecho, todo el tiempo está esa tentación de decir Mordor, que es el país destino del mal, está muy lejos. De hecho, en el libro, si sacás la cuenta, tardan un año en ir caminando. O sea, tranquilamente el muchacho podría haber decidido no hacer nada y que por un tiempo el problema no le caiga en la casa, que eventualmente le iba a caer, pero esa tentación era muy fuerte y lo que lo hace un héroe finalmente es ignorarla.
Por eso se produce también una transformación sobre su mirada con el mundo, que no puede volver. Él vuelve como un héroe al final a su hogar, pero él ya no es la misma persona, que es un poco lo que le pasa a todos los personajes. Se han visto transformados.
Exactamente.
El caso de Frodo es un poco más triste de alguna manera porque tiene como un sufrimiento muy alto, pero se ha transformado y se convirtió en ese héroe que salvó literalmente el mundo.
Asterisco acá, hay que incluir a su compañero Sam, que es la otra parte de este viaje del héroe que está medio compartido. Es un caso muy especial de Frodo.
Exacto. Bien, luego nos venimos para más acá. Estuvimos en la Tierra Media, en una galaxia muy muy lejana, en Londres y en el Londres mágico, en Filadelfia, en los bajos barrios de Filadelfia, y ahora nos toca Buenos Aires, porque un poco...
Patriotismo no viene mal.
Exacto. Y vamos a hablar de un héroe muy local y muy pintoresco, de una película que si no vieron, no sé qué están esperando para verla, porque se están perdiendo algo muy importante, que es un peliculón que es Tiempo de Valientes, que como su título lo indica, nos va a hablar de la valentía de la construcción de un héroe.
Perfecto, más claro imposible.
Más claro imposible. ¿Y quién es el que hace el camino del héroe en esta película? Porque en Tiempo de Valientes tenemos a el personaje de Luque y el personaje de Peretti, que son una dupla muy dispar, en la que Luque, que se llama Díaz, es un policía que ha sufrido el desengaño de encontrar a su esposa con otro tipo y está con el corazón roto, lo que le impide, de alguna manera, hacer bien su trabajo. Pero es un gran policía. Y Peretti, que es el personaje que se llama Silverstein, es un psicólogo que tiene que cumplir una probation. Que además, en inglés la película se llama On Probation, muy gracioso. Es básicamente trabajo social. Cometió un delito, que es atropellar a una persona, y tiene que cumplir, para no tener un juicio penal, una causa penal, trabajo social. Entonces, está a disposición de un juez y el juez lo designa, ese es el momento importante, a que tiene que ir a atender a este policía. O sea, Peretti, vamos a decirle Peretti porque es más fácil, es un psicólogo que tiene una muy buena posición económica, que se lo ve muy canchero, muy tranquilo, viviendo en cierta armonía, hasta que recibe un llamado del juez que le dice que tiene que ir a la comisaría tal porque lo necesitan ahí. Y cuando va a la comisaría tal, se encuentra que le dicen que tiene que atender a este policía, que hasta ahí no habría un problema, pero ese es su llamado a la aventura.
Exacto. Entonces la idea sería que usted pueda atender al detective, que lo ayude a reincorporarse a su trabajo. Su padre fue un gran amigo, así que se lo encargo casi personalmente.
O sea, él sabe que iba a tener que cumplir tareas, no se imaginó que en una comisaría, de hecho, lo primero que pregunta es, ¿pero eso no puede ser peligroso? Y lo que le sucede en este momento es que el comisario le dice, sí, lo tenés que atender a Díaz. Díaz está ahí, en presencia, con mucha cara de angustia, mientras hace su trabajo. O sea, básicamente le tiene que hacer de acompañante terapéutico en la calle.
En acción.
Y ahí es donde Peretti dice, para, un momento. ¿Eso no es un poco peligroso? Yo, tipo, lo atiendo en mi consultorio, no hay problema. Pero ir a la calle con un policía. Y ahí es una escena muy chiquita y muy clarita de esto, ¿no? Como a él se le genera una llamada, que él primero dice que no, pero cuando lo ve tan angustiado a Díaz, un poco afloja y se ve llevado puesto por la situación, que es ser el acompañante terapéutico y que luego se va a convertir, porque se convierte en un héroe, en aquel que lo salve a Díaz, no solo psicológicamente, sino literalmente le salve la vida. Cuando empiecen a desentrañar una conspiración para robarse plutonio de la estación nuclear de Campana y todo se vaya muy, muy a la miércoles. Es una gran película que recomiendo mucho. Y pasa algo interesante, que es que el personaje de Peretti, si bien no se presenta al inicio de la película como un personaje con una inquietud clara, como si le pasa a los otros que mencionamos, al final de la película, toda esa transformación que se le ofrece termina como proponiendo la posibilidad de cambiar radicalmente su vida y dejar de hacer lo que hacía y pasar a ser una suerte de agente especial de una unidad, porque hacen como descubren una conspireta enorme. Entonces se transforma literalmente toda su vida.
Y aparte, si él acepta esa propuesta que se le hace al final, es porque internamente, en alguna parte de su ser, no estaba tan conforme con la vida que tenía.
Exactamente, hay algo a medida que va desarrollándose la historia que vos empezás a ver que su vida no estaba tan resuelta ni tan clara ni tan... De hecho, su esposa en un momento le dice, hace años que no me das bola, como que estaba en una cosa medio apática con el mundo y acá esto viene a sacudirle la estantería y a convertirlo en otro tipo de persona completamente diferente. Es muy interesante y muy claro el salto que hace el personaje, además de que la película es divertidísima.
Todo lo que hace ese director es ampliamente recomendado.
Y para terminar, Axel, ¿qué vamos a decir?
Y se me ocurre que podemos hablar de la más mejor de todas las películas de esta galaxia y todas las galaxias del multiverso, y así por haber. Una película que nos encanta, creo que es nuestra favorita, creo.
No, sin dudas, es nuestra película favorita del mundo mundial, mundialísimo de todos los mundiales.
Que es La Liga de la Justicia de Zack Snyder.
¡No!
La versión del director, la que dura 6 horas.
Me va a dar urticaria, ¿por qué? ¿Por qué decís eso?
No era esa, bueno, perdona, no te manes.
No. Tómatela, Zack.
Estamos hablando, gente, de Volver al Futuro. La película por excelencia que nos marcó, que nos volvió locos a todos y que estamos escuchando ahora mismo la musiquita en nuestra cabeza porque de vuelta no tenemos plata para pagar Zack.
No, ni remotamente.
Pero sí, es the best movie ever para nosotros.
Sin duda. Vamos a hablar entonces de nuestro gran héroe.
Nuestro amigo, amigo de la casa.
No vamos a decir que es el último gran héroe porque hay héroes que vinieron después, pero sí el gran, más gran héroe, Marty McFly. Una de las cosas que a mí me da paz mental es que los guionistas dijeron que mientras ellos vivan no van a ceder los derechos para que hagan remake de Volver al Futuro. Y es tipo, por favor no lo hagan. No lo hagan, no rompan esto, no lo rompan.
También escuché que no pueden hacer secuelas, no solo remakes.
No, nada. Nada, está como vedada.
Está congelado.
Por ahora.
Hay una frase que dice, si no está roto, no lo toques. Déjalo ahí.
Exactamente. No hagan lo que hicieron con Jurassic Park. No cedan esos derechos. Nunca. Marty McFly. ¿Quién es Marty McFly?
Marty era un muchacho que vivía muy tranquilo en una ciudad de Estados Unidos. Pero lo que tiene de especial es que tiene de amigo, de gran amigo, a un científico. Un tal Dr. Emmett Brown.
¿Es Batman?
Pues Batman es un científico, pero no, en este caso no. Es un señor que está bastante mal de la cabeza. O parecería, ¿no? Una primera impresión. Está con algunos problemas de hiperactividad, si quieren. Que logra crear una máquina del tiempo con un DeLorean. Que es una cosa, una locura. Es como que nosotros hagamos una con un Fiat 600. Es una cosa de locos. Con este DeLorean, la gente que se mete adentro puede marcar una fecha, una hora. Y puede desplazarse en el tiempo. Puede ir al pasado o al futuro. Y la verdad, suena que nada puede salir mal. Pero adivina qué pasa, Nati.
¿Qué puede salir mal? ¿Qué no? ¿Qué es? ¿Qué rompieron?
¿Qué es lo que pasa cuando en la primera demostración de la máquina, que efectivamente funciona, aparecen de la nada unos libios a bajarlos a tiros a los dos y el pobre Marty tiene que escapar a toda velocidad hacia una fecha un poco random que estaba puesta en el tablero y acaba viajando al pasado justo, ¿podés creer que justo cae en la época donde sus padres se conocen y se enamoran? ¿Vos podés creer?
¡Qué timing, eh!
¡Qué timing! Si había una época en la que no tenía que caer era el 2020 y ese año, justamente. ¿Por qué? Porque como bien nos explicaron en Los Simpson, un capítulo memorable, no hay que tocar nada. Si vos caes al pasado, no tenés que tocar nada. ¿Por qué? Porque cualquier mínimo cambio que hagas puede afectar el presente como no te imaginás, dice el abuelo Simpson. Y bueno, lamentablemente Martin no había visto ese capítulo. ¿Y qué hace el muchacho? Impide que sus padres se conozcan. Grave, gravísimo error, Martin.
Bien, ahora acá está abierto el debate y yo voy a tomarme el atrevimiento de traerlo para acá, que es, ¿cuál es el llamado a la aventura de Marty? ¿En qué momento exacto del inicio de la película? Porque hay varias situaciones en donde se produce un llamado. Yo lo digo, lo estoy pensando, lo pienso en voz alta y lo vengo pensando desde estos días, porque él, en principio, lo primero que vemos del personaje es cómo entra a la casa del Doc a usar ese mega amplificador que está un toque descalibrado y termina con él sepultado bajo una biblioteca después de un momento memorable. Y aparece aparece literalmente un llamado, o sea, suena un teléfono, Marty atiende y es el Doc que le dice: ¿estás ahí? ¡Qué bien! ¡Buenísimo! Che, te espero a la 1 de la mañana en el...
En el Walmart de la esquina.
Sí, en el Walmart de la esquina. Necesito tu ayuda para algo increíble. Y es como, ¿ese es el llamado? Porque es literalmente un llamado.
Literalmente lo llamaron.
O es casi tipo una suerte de anticipo del llamado, porque lo pone en marcha, el personaje dice, sí, sí, voy. Nunca nos explican cómo es la relación de ellos ni de dónde surge.
No, se infiere que se llevan bien.
Claro, podemos inferir que hay algo que tiene que ver con que de alguna manera se conocieron y el Doc le deja usar ese mega amplificador que él tiene porque Marty es músico, entonces... Y entonces a cambio le va a dar de comer al perro. Pasa algo así. Y él dice, bueno, ok, voy. Voy a esa hora que me decís. Y después pasa lo que dice Axel, ¿no? Como está, le presenta la máquina del tiempo en un auto. Y cuando el Doc se propone probarla, aparecen los libios. Se produce un enfrentamiento a tiros. Y Marty se ve obligado, de alguna manera, a subirse al auto y escapar.
Dios. Me descubrieron. No sé cómo, pero me descubrieron. ¡Sálvate, Marty!
¿De quién? ¿De quién?
¿De quién crees? ¡De los libios!
Y no estaba planeado que Marty viajara. Marty solo estaba ahí como un documentalista grabando lo que pasaba y registrando y documentando y anotando. Pero el que iba a viajar era el Doc, cuando llegan los libios. Y ahí Marty se ve obligado, porque realmente lo están aniquilando a tiros, a escapar a donde pueda, o en este caso, a cuando pueda.
De hecho, él no espera viajar en el tiempo. Él se agarra el auto y huye. Y está todo el tiempo pimponeando con... Si pasa las 88 millas, entonces vas a saltar en el tiempo y acelera, frena, hasta que finalmente acelera y salta en el tiempo.
Qué ganas de verla ahora, ¿no? Mientras hablamos.
Mal. Y después tiene otra secuencia, otro momento, que es cuando efectivamente él viaja al pasado y descree de esa situación. Entonces hay como varios momentos donde él va como negando lo que le sucede hasta que se le vuelve inexorable el hecho de que está en otro tiempo y que tiene que encontrar la manera de volver, pero al mismo tiempo rompió el pasado porque evitó que sus padres se conozcan. O sea, Marty está totalmente atrapado por su aventura y de ahí en más solo le va a quedar...
Ir hacia adelante
y al mismo tiempo, porque a mí me parece maravilloso del personaje de Marty McFly, su transformación. La película se toma muchos minutos, no podría decir exactamente cuántos, del inicio, para mostrarte los anhelos de él. Él es un pibe común de una familia de clase media laburante rebuscada, cuyo padre sufre de maltrato laboral fuerte, que la madre tiene serios problemas con el alcohol, que los hermanos son bastante, bueno, no sé, bastante ahí. Y él tiene un montón de anhelos. Y él es músico y quiere ser buen músico y quiere desarrollarse y apostarle a eso, pero tiene un problema. ¿Qué problema tiene Marty? Marty McFly es un tipo adorable y amoroso hasta que alguien va y le dice que es un gallina. Básicamente Marty McFly es un cabrón. Y ahí se va a producir su transformación, porque después de toda la saga de 3 películas, siempre está sufriendo las consecuencias de actuar como un cabrón. De hecho, se vive metiendo en problemas por eso, en todas las películas. Y él va aprendiendo que eso en el futuro le va a traer más problemas.
Sí, hay pistas regadas en la saga que te van avisando que si no cambias, algo terrible y trágico va a terminar pasando.
Exactamente. Entonces, a mí me parece muy lindo eso porque desde el minuto 0 te lo presentan y él va a sufrir las consecuencias de su propia, de su propio temperamento jodido desde el inicio hasta que logra transformarse. Un poco como todos tiene eso, ¿no? Es lo mismo que le pasa a Spider-Man, básicamente.
Exactamente. Sí. Hay un par de menciones especiales tipo Spider-Man, Flash, Barry Allen, que son bastante parecidos, ¿no?
Exacto. Spider-Man es un tipo que descubre que tiene poderes y decide usarlos en su propio beneficio. Y como todos sabemos, un gran poder.
Conlleva una gran responsabilidad.
Entonces, él aprende por las malas que tener ese poder tiene que llevarlo a una transformación.
Y si no lo aprendieron, vean Megamente y ahí lo van a volver a aprender otra vez.
Bueno, este ha sido nuestro recorrido del día de la fecha a través de seis héroes muy distintos entre sí y muy parecidos, que es un poco el chiste del camino del héroe, ¿no? Son todos muy distintos, sus contextos son distintos, sus deseos y sus aspiraciones son distintas, pero su camino es muy parecido. Bueno, eso es el camino del héroe y este es el llamado a la aventura. El llamado a la aventura es ese momento en el que el personaje recibe una voz, que puede ser literal o no, que le dice por acá, que por acá va la cosa.
Esperamos que después de haber escuchado este podcast puedan descubrir este viaje en las películas, series o libros que tanto les gusta, porque seguramente van a ver que funciona en un montón de obras.
Exactamente. Así que bienvenidos a El Camino del Héroe y en este caso a El Llamado a la Aventura.
Así que bueno, compañera, este ha sido el segundo episodio de este hermoso podcast. Estoy muy contento que finalmente lo hayamos podido hacer, de que a la gente le haya gustado el primero. Esperamos que le guste el segundo. Y nosotros somos el llamado a la aventura, y a donde vamos no necesitamos caminos.
Pará, Axel. Nos falta algo muy importante. A partir de este hermoso momento queremos contarle a nuestra audiencia que vamos a tener habilitada una red social. Podemos escuchar, leer e interactuar en Instagram en llamado a la aventura, arroba llamado a la aventura, donde vamos a poder ver qué opinaron de este segundo episodio, o más bien leerlos o intercambiar opiniones.
Sí, por favor, déjenos ahí todos sus comentarios, sus buenas vibras, buenos deseos y, por supuesto, si les interesa algún tema en particular del cine, los libros, las series orientado al guión, estamos para leerlos y satisfacer esos pedidos a la brevedad posible. Fue un placer, compañera, te mando un saludo, espero verte pronto, en el futuro.
O en el pasado.
Chau, chau.
Retroceda, no hay suficiente camino para alcanzar 88 millas.
Camino. A donde vamos no necesitamos caminos.